Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos conmigo y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una muy especial edición en Tras la Noticia para hoy 5 de mayo del 2021. Con muchísimo gusto les saludamos nosotros, sus conductores, Tomás Regalado Jr. y Cari Roque, agradeciendo la producción de Jaime Almiral. Buenas tardes, Tomé, ¿cómo estás?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Desde muy temprano hace horas acá en el sur de la Florida hemos estado en lo que es el Hotel Biltmore, en donde se está efectuando lo que es este foro de presidentes por parte del Inter-American Institute por la Democracia, el Instituto Interamericano por la Democracia. Todo empezó con un panel que se llamaba Dictaduras en las Américas, y el primero que fue a hablar y también a recitar fue nada más que nada menos que Yotuel Romero. Él junto a Ciel Barbastro y Omar, y trataron de comunicarse con Omar Ruiz Urquiola, que no pudieron. Recitaron a todos los presidentes que estaban presentes y al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo que es la canción Patria y Vida. Después tocaron el tema de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, Argentina, y también otros temas. Después de eso se efectuó otro panel que se llamaba Democracia y Dictaduras de Crimen Organizado. Ahí habló Castro Cando, Hugo Hacha y muchos más. Y vino en donde el tiempo que hablaron todos los presidentes. Empezaron por el expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Él habló y dijo que a todo costa hay que defender la democracia. La democracia es una cosa que hay que defender, y felicitaron los acontecimientos en lo que ocurrió en España en la noche de ayer. También habló Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Él dijo que como todas las cosas, la democracia es frágil, y dijo que hay que defenderla también, y que hay que decir cuando hay un populismo y hay también este socialismo que ellos están tratando de crear. Él dijo que el socialismo y el socialismo es un desastre completo que pudieran ver los países que ha afectado, y a la misma vez dijo que el populismo no tiene ideología. Carlos Sánchez Berzaín, que lo conocemos ambos y es una de las personas que también dirige el Foro Interamericano, Instituto Interamericano por la Democracia, dijo que todos los presidentes que estaban aquí, todos los expresidentes que estaban aquí también y los que estaban escuchando por teleconferencia, tienen que realizar una cosa en su mente, y es asegurarse y tener esa convicción que todo esto empezó en Cuba. Todo viene de Cuba. La raíz de todo el mal en América Latina viene por parte del régimen de los Castro. Dijo que hay que reconocer eso, y el que no puede reconocer eso, él mismo es débil y no está defendiendo la democracia. Pudiera decir que las palabras también de Luis Almagro, el secretario de la OEA, que tú...
Me interesa muchísimo, me interesa mucho que me hables de la posición de el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Adelante, Tommy.
El secretario de la OEA ha defendido mucho lo que es la democracia. Él dijo que él, como muchos, tienen que reconocer, ya él reconoció que todo viene de Cuba. Él también dijo que a la misma vez hay que reconocer que la situación en Venezuela es una situación extremadamente terrible. La situación en Cuba, no ha habido ningún tipo de cambio ahí adentro. Está muy preocupado por la salud de los opositores dentro de Cuba, también dentro de lo que es Venezuela, y la situación en Nicaragua. Felicitó las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos cuando habló en en recién horas, en el día de ayer, sobre la situación en Venezuela, sobre la situación en Cuba y sobre la situación en Ecuador. Dijo que hay, que tienen que haber procesos de elecciones democráticas y tienen que reconocer que la democracia puede ser débil y puede ser destruida, pero que todo de nuevo viene directamente desde La Habana.
Magnífico informe que hemos analizado y hemos tenido en primicia con nuestro colega Tomás Regalado, quien se encuentra en el Hotel Biltmore, precisamente cubriendo esta importante conferencia donde se está tratando aquí, en la capital del exilio cubano, en la ciudad de Miami, pues estos temas de tanto interés. Y Tommy, pues te invito ahora a recibir justamente a nuestro primer invitado, Normando Hernández, quien es justamente el secretario general y director del Instituto Cubano de la Libertad de Prensa y Expresión, el cual indudablemente está en este momento atravesando la situación de que una de sus periodistas, Carla María Ares González y Esteban Rodríguez, pues están indudablemente bajo prisión. Muy buenas tardes, Normando. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, mi amiga Cari y mi amigo Tomasito también, y buenas tardes también para nuestro pueblo cubano. Primero quiero agradecerte, Cari, por este espacio y por darme la oportunidad de hablar de estos valientes que están arrestados en estos momentos por ejercer su trabajo periodístico.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en el día de ayer, ha condenado el arresto de los periodistas cubanos independientes Maricarla Ares González y Esteban Rodríguez. La organización hemisférica también denunció la campaña de desprestigio. Estos periodistas están arrestados desde el 30 de abril durante una manifestación de opositores que pedía acceso a la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara para conocer su condición. Indudablemente, la situación de estos periodistas de tu grupo y del ABN Cuba es preocupante. Coméntame cuál es la situación actual de Carla y la situación que atraviesan en ese momento otros periodistas independientes en Cuba.
Sí, Cari, antes de ir específicamente a lo que me preguntas, quiero decirte también que no solamente la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el arresto de los periodistas, sino que también el colectivo Voces del Sur ha condenado y se solidariza y exige al régimen cubano la inmediata liberación de la reportera Maricarla Ares y de Esteban Rodríguez, y también el Comité de Protección de los Periodistas de Nueva York ha condenado estos arrestos arbitrarios y también está exigiéndole al régimen cubano la liberación de los periodistas. Y pasando a lo que me preguntas sobre la situación de Maricarla, puedo decirte que el régimen quiere acusarla a la periodista por un supuesto delito de desorden público, por el cual pudiera cumplir hasta un año de privación de libertad, y si la acusan en su modalidad agravada, pudiera estar hasta 3 años presa por el simple hecho de estar reportando las agresiones policiales que hicieron las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Política contra las personas que se manifestaron el pasado 30 de abril en la calle Obispo, en Ciudad de La Habana, exigiendo le dejaran llegar a casa de Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba sitiada, y él dentro de ella, en huelga de hambre y sed desde hacía ya 7 días. Hoy día Maricarla está todavía, desde entonces Maricarla está arrestada. El padre de Maricarla entregó un habeas corpus el mismo día en el tribunal, y desde entonces, ya hoy se cumplen 72 horas, deben dar respuesta. Y ayer, la última información que tenemos, ayer el padre de Maricarla se presentó en el tribunal y nada. Oídos sordos, le dijeron que los jueces o el juez todavía no había decidido qué iba a hacer con Maricarla. En estos momentos, el padre se encuentra también en el tribunal esperando a ver qué le dicen. La situación de Maricarla es bien delicada, puesto que es una periodista que está trabajando con el Instituto Cubano de por la Libertad de Expresión y Prensa, fundamentalmente en el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero. Y para que tengan una idea, en el pasado mes de abril, en tres ocasiones ella fue arrestada por tratar de hacer su trabajo periodístico. Incluso en la primera ocasión, el 19 de abril, recibió una agresión física de manos de una policía que la custodiaba antes de ser interrogada por un oficial de la policía política. Gracias a Dios, ayer el padre de Maricarla pudo conversar con ella por primera vez desde el viernes último, cuando fue arrestada, puesto que le dieron el derecho a que hiciera una llamada telefónica a su casa. Y según nos comentó el padre, sintió a Maricarla en muy buen estado de ánimo, dice que se sentía bien. Lo único problema, que no estaba comiendo, porque según le dijo literalmente, la comida estaba asquerosísima. Que más bien lo que hacía era comerse el desayuno que le daban, y le dijo que él le dijo que tratara de comer porque tenía que sentirse fuerte, ¿no? También el padre asegura que mientras estuvo conversando con su hija, la sintió muy fuerte, muy firme en sus convicciones, y que pudo sentir la vibra, la energía de la ternura que caracteriza a Maricarla, y la sintió con mucha ecuanimidad, esa ecuanimidad que siempre tiene.
Me gustaría, porque estaba escuchando en línea, que Tommy Regalado se encuentra cubriendo este importante foro que se está desarrollando en el Hotel Bilmor del Instituto Cubano por la Democracia, el cual está presidido en este momento, pues indudablemente, por el prestigioso periodista Tomás Regalado. Ahora bien, me gustaría, Tomás, que tú y Normando pues intercambiaran la importancia que tiene que este foro se esté realizando justamente aquí en la ciudad de Miami, y que le informes a Normando, justamente, que estaba en línea, sobre todo lo que se ha producido dentro de ese interesante foro que se cierra en este momento en el Hotel Bilmor.
Normando, yo creo que es muy importante que escucharon los presidentes las palabras de Carlos Sánchez Versaín, de que es del foro, del Instituto para la Democracia, el Instituto Interamericano para la Democracia, y dijo que los presidentes todos tienen que reconocer una cosa, que todo el eje del mal viene directamente desde La Habana. Y si no reconocen eso, ellos no están defendiendo lo que es la democracia. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana tuvo que decir que aunque hay democracia, la democracia es débil, y está pasando en su país, y pudiera pasar, como muchos ya están anticipando, con lo que es la salida de Iván Duque Márquez el año que viene, y la posible llegada de Petro, y también la situación en Perú con Padilla. ¿Piensa que por lo menos estos presidentes y expresidentes que están acá, como es el caso de Lenín Moreno, están defendiendo la democracia y han hablado de lo que es el tema de Cuba, y que Cuba es, vamos a decir, el principal eje de todo el mal en América Latina?
Sí, Tomasito, no existe verdad más grande que lo que acaba de decir el señor Carlos Sánchez Versaín. El problema más grande, el real problema radica en Cuba, siempre ha radicado en Cuba, ya hace ya más de 6 décadas. Lo malo de estas situaciones y de todos estos tipos de reuniones son las hipocresías de muchos presidentes y expresidentes en su momento que la tuvieron y se solidarizaban y con el régimen cubano, le daban espaldarazo constantemente al régimen cubano. Recordamos que los gobiernos desgraciadamente no tienen amigos, sino intereses, y los intereses siempre han estado por delante del bienestar y de la seguridad de los pueblos. Sería muy bueno que en verdad se cerrara fila, que al menos estos expresidentes, que son personalidades, reconozcan en su generalidad que el eje del mal lo erradica en Cuba, y que Cuba es el principal país de subvertir el orden en América Latina, no de ahora, sino de siempre, desde que existe ese régimen cubano, y que todos puedan aunar voluntades y ponerse a talar ese árbol del mal. pero no atalarlo por las ramas, sino arrancarlo de raíz. Arrancado de raíz el eje del mal, que es Cuba, estoy seguro 100% que se comenzarán a resolver muchos de los problemas que enfrentan nuestros países hoy en día.
A mí me pareció muy interesante, Normando, y quería su reacción referente a esto, que hubo un panel, y fue uno el panel principal, que se llamaba Dictaduras en las Américas. Y el primer orador de este panel fue Yotuel Romero, junto a Ciel Babarrasto, y trataron de comunicarse con Omar Ruiz Orqueola, que desafortunadamente fue imposible. Pero que Yotuel ahí automáticamente dijo que le daba muchas gracias que estuviese él en este panel, pero que él tenía que hablar sobre la canción que él hizo, que es Patria y Vida. Y hizo una cosa muy interesante, porque dijo, en vez de cantarte, la voy a recitar. Y la recitó como un poema. Y personas como el secretario Luis Almagro, que ha sido una persona que desde lo que ocurrió con el caso de Venezuela y el caso también de todo alrededor de Osvaldo Payá Sardiña, ha cambiado su estilo o su pensamiento, vamos a decirlo de esa manera, y él fue uno de los que se paró para felicitar a Yotuel, diciendo, y Yotuel le pidió a todos los presidentes que gritaran patria y vida. Eso a mí me pareció una cosa muy interesante, porque también después tocaron el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, y también felicitaron las declaraciones por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, que dijo que la situación en Cuba, hay que defender los derechos humanos, que hay que tener elecciones libres finalmente en Venezuela, hay que tener elecciones libres también en Nicaragua. ¿Su reacción a eso?
Es muy interesante y es muy bueno que Yotuel haya estado allí y haya podido recitar su canción, que ha sido todo un éxito y se ha convertido casi en un lema de libertad dentro de Cuba. Pero también creo que hubiese sido bien importante que hubiesen estado otras personas que viven aquí en el exilio desde hace muchos años. Tenemos un historial de presos políticos que tienen testimonios escalofriantes que pueden decir. Tenemos especialistas en politología, en derechos humanos, que pudieran enfocar claramente la situación de Cuba y la problemática de la forma en que influye Cuba de forma negativa en todo el, valga la redundancia, disculpen, en todo América Latina. Y también es muy bueno, es verdad que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dado un giro en su discurso y últimamente está apoyando, en los últimos tiempos ha estado apoyando a Cuba, pero en realidad la situación de Cuba no es solamente la defensa de los derechos humanos. La situación en Cuba es tratar de sacar del poder, de erradicar ese mal que representan los Castros y esa junta militar que manda en Cuba como si fuera su finca privada. Esa es la verdadera problemática. No podemos continuar con la hipocresía y no podemos continuar andando por las ramas de los problemas. Tenemos que ir a la raíz, como lo dije ahorita, y tenemos que arrancar ese mal, pero arrancarlo de raíz. Y creo que foros como estos que en el que estás ahora, Tomasito, son muy buenos y creo que hay que estarlo haciendo constantemente. Se han estado haciendo siempre, de toda una vida, pero desgraciadamente, y lo repito, que es lo que más me molesta y es una de las palabras que la Biblia más repudia, que es la hipocresía que existe entre las personas y estos presidentes que constantemente están dando espaldarazos al gobierno cubano y de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, que también da espaldarazos permanente al régimen cubano. ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo esto? ¿Y hasta cuándo vamos a estar permitiendo que se estén riendo en nuestras propias caras? ¿Hasta cuándo?
Bueno, déjame decirte que en torno a eso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayer declaró que lo más importante es la labor de los periodistas independientes y de los medios profesionales de comunicación cuando hay crisis en el mundo, y se refería intrínsecamente a que la situación está siendo muy vigilada por parte de ellos precisamente en momentos en que se ha destacado, sobre todo, ¿no?, la manipulación que ha habido por varios medios y liberales de la pandemia, del coronavirus. Y yo creo que verdaderamente el periodismo libre e independiente, como dice el secretario general de la ONU, es nuestro mayor aliado en la lucha contra la información errónea y la desinformación. Yo creo que aquí indudablemente tenemos que hacer un antes y un después de esta situación que ha surgido en el barrio de San Isidro, que ha surgido con periodistas independientes como Carla, donde indudablemente el Comité para la Protección de Periodistas pues ha enunciado y está llevando adelante una sólida campaña en favor de los que no tienen voz. Y tienen voz porque existimos emisoras que le prestamos nuestra voz para que sean ellos los protagonistas. Dame tu respuesta a esto.
Es que lo vuelvo a repetir, Cari, es hipocresía. Este señor es un hipócrita. Y lo tengo que decir con toda propiedad. Y voy a hacer una reflexión. Y voy a hacer la reflexión en forma de pregunta. ¿Qué hace Cuba sentada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Un país violador históricamente. ¿Cómo usted va a poner al zorro a cuidar el gallinero? ¿Cómo podemos hacer influir para que todas estas cosas arbitrarias a nivel internacional y en organizaciones tan importantes como las Naciones Unidas deje de existir? Palabras, simplemente palabras para alegrar oídos y para que las personas continúen esperanzadas, falsas esperanzas que está dando a las personas. Y es cierto lo que está diciendo, pero simplemente es eso. Falsedad, hipocresía, porque si en realidad quisiera hacer para que se respetara el periodismo independiente, para que se respetara la libertad de expresión y prensa en los países que están en conflicto, hicieran mucho más y no permitirían que Cuba, un ejemplo violador históricamente, se sentara en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a monitorear la situación de los derechos humanos de otros países. No sé si me hago entender, pero en realidad siento repugnancia por esta politiquería.
Efectivamente, y quiero darte las gracias, Normando, por haber compartido esta primera media hora en directo con nosotros. Tomás está en el Billboard, estamos aquí pues indudablemente al pendiente de todo, y me gustaría pues invitarte para otro programa para analizar más profundamente todo lo que sigue ocurriendo. Hay un antes y un después de que surgiera el movimiento San Isidro. Me voy a una breve pausa, Tommy, y regresamos en nuestra segunda media hora con una invitada muy especial desde La Habana, Cuba. Ya regresamos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Les hablamos Caridad Roca y un servidor Tomás Regalado en este programa especial en el día de hoy. Y vamos tras la noticia y para eso nos dirigimos hacia La Habana, Cuba, en donde se encuentra con nosotros en directo Ileana Hernández. Ileana, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia.
Buenas tardes, Tomás y Cari, gracias a ustedes.
Bien, Ileana, mi primera pregunta es que indudablemente en este momento está surgiendo un video en Facebook donde vemos a sencillamente a Otero Alcántara, el cual Ana Lemi Ramos ha declarado que es turbio e inverosímil. Indudablemente, si yo no voy a creer en lo que el régimen afirma en torno a otras estadísticas, me imagino que el pueblo de Cuba, los opositores, los periodistas independientes, mujeres como tú, que luchan al diario porque Cuba se abre un espacio de libertad, pues también pondrán en tela de juicio. Y esto me recuerda la causa número uno, donde Arnaldo Ochoa, que era ni más ni menos que héroe nacional de la República de Cuba, pues fue prácticamente drogado y dopado. ¿Qué no podrían hacer con un hombre que se encuentra en huelga de hambre en este momento? Dime tu reacción y hasta dónde, indudablemente, este video es turbio e inverosímil y puede calificarse de una maniobra.
Sí, así mismo es, Cari. Yo no he podido ver el video, pero solamente con las fotos me he podido dar cuenta de que pudo estar incluso hasta drogado, porque sabemos que esta gente son capaces de todo, no tienen escrúpulos para hacer estos montajes y no me extraña que esté totalmente drogado y no esté en sus cabales, ¿no? Date cuenta que, según su hermana, ha estado sedado. En la información que nos ha podido dar la hermana en un momento determinado a todos, en esa sedación posiblemente le hayan puesto alguna droga que lo tenga de esa forma. Ya te digo que yo el vídeo no lo he podido ver porque yo estoy sin internet desde el día 16 de abril y estoy sitiada desde el día 9 de abril y hoy me acaban de virar para atrás un café que le enviaban a mi mamá por mensajería. Como que aquí no se puede traer absolutamente nada para esta vivienda. O sea, me están bloqueando no solamente la salida de mi casa, sino la entrada de cualquier cosa que me pueda enviar cualquier familiar.
Ileana, la pregunta para ti es bien fácil. Ustedes están, si aunque no tengas internet, pero ustedes están escuchando lo que es ese apoyo internacional alrededor de Otero Alcántara y alrededor del movimiento San Isidro y mucho más, y piensas que eso también le está dando una luz de esperanza al cubano de a pie también?
Bueno, yo en realidad, mira, estoy muy preocupada por todo lo que está pasando, no solamente con Luis Manuel Otero Alcántara, sino con todos nosotros. Aquí ya no es Luis Manuel Otero Alcántara, ya somos todos, porque desde el día 30 de abril hay 9 jóvenes presos, hay uno que está en huelga de hambre por manifestarse, por expresar su descontento con el régimen y exigir ir a ver a Luis Manuel Otero Alcántara San Isidro. Están presos, no sabemos dónde están. Esteban Rodríguez, el periodista de ADN, está entre ellos también. Y ya te digo, aquí hay que pronunciarse ya por todos, porque es demasiado. Luis Manuel Otero Alcántara está ahora mismo en el hospital ha dado señales de vida, lo han puesto, aunque intenten desacreditarlo, pero está ahí y lo hemos visto todo. ¿Los demás dónde están? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque nosotros llevamos casi un mes, y voy a llevar yo en esta situación, y ya esto es insostenible. Necesitamos la ayuda de todos porque estamos secuestrados. Ellos están mostrando el poder de la fuerza que tienen, porque no tienen poder electoral, ni tienen poder de aceptación del pueblo, sino poder por el terrorismo de Estado que manifiestan con su actuar, y la preocupación es esa. Necesitamos a la comunidad internacional, no solamente por Luis Manuel, sino por todos los cubanos que somos víctimas del terrorismo de Estado.
Bueno, pues déjame decirte que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, declaró en el día de ayer, 4 de mayo, que la represión contra opositores continúa en Cuba a pesar de las denuncias. Entre las personas que continúan bajo arresto arbitrario, Guevara Rosa mencionó a la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández, que eres tú, la reportera de 14 y medio, Luz Escobar, el colaborador de ADN Cuba, Héctor Ruiz Valdés, el científico opositor Oscar Casanella. Mientras tanto, también mencionó que desde el 30 de abril permanecen detenidos periodistas y activistas como Esteban Rodríguez y Maricarla Ares de la ICLEP, y todo por participar en protestas en la calle Obispo en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Así que, como tú no tienes internet, como te tienen prácticamente acosada en tu casa, te doy esta noticia para que sepas que sí, que hay una reacción por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional.
Sí, así es, Cari, y lo agradezco muchísimo, pero yo ya no hablo de los organismos que normalmente se pronuncian por nosotros, que son la OEA, Amnistía Internacional. Hablo de organismos que dan un giro a darle la mano a la dictadura y a mirar para otro lado con lo que está pasando aquí con nosotros. ¿Dónde está el Parlamento Europeo? ¿Dónde está la Unión Europea? Estos países democráticos que son los que le dan la palmadita al régimen y los que los subvencionan para que ellos nos sigan reprimiendo a nosotros. Yo agradezco muchísimo a toda Amnistía Internacional, siempre ha estado ahí. No hay ninguna queja, siempre. Fíjate que es de las pocas organizaciones que se manifiestan con relación a la represión que sufrimos los cubanos. ¿Y qué pasa con eso, que se sientan a la mesa con la dictadura cubana? Mi queja desde el principio, que estoy quejándome con relación sobre lo que sufrimos nosotros, es de eso. ¿Qué pasa con esas personas que se están sentando a la mesa con la dictadura? ¿Hasta cuándo van a ser cómplices de la dictadura y cómplices del sufrimiento que estamos teniendo nosotros aquí dentro de la isla?
Bueno, por su parte, el Parlamento Europeo le ha exigido al régimen que dé vida a Otero y que no se vea amenazada. O sea, que prácticamente ha habido una reacción mundial a través de lo que ha ocurrido con la situación. Y esto es precisamente lo que acaba de declarar la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, María Arena. Pero también quiero que compartas con Tommy, porque Tommy se encuentra en este momento en el Hotel Biltmore, donde han habido toda una serie de declaraciones y donde se está desarrollando un importante foro con la presencia de líderes del mundo entero, incluyendo del tema cubano. Adelante, Tommy.
Sí, Liliana, entre las personas acá en este foro por parte del Instituto Interamericano se encuentra obviamente el secretario de la OEA, Luis Almagro, también el presidente Lenín Moreno, los expresidentes Andrés Pastrana, Mauricio Macri, también estamos hablando del caso de, si veo acá, Sebastián Piñera vía Zoom. También, como dije, Lenín Moreno, de Costa Rica, el expresidente Luis Guillermo Solís, y también lo que es el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, junto a Carlos Sánchez Berzaín, el presidente del Instituto Carlos Sánchez Berzaín, alante de todos ellos, incluyendo Lenny Moreno, que estaba ahí presente, dijo una cosa: lo que tienen que todos ustedes y todos los presidentes y expresidentes alrededor de América, de nuestro continente, saber y reconocer es que el eje del mal, todo viene de un lugar. La semilla es directamente desde La Habana. Y si no reconocen eso, verán lo que es la democracia débil y más débil y más débil. A ese punto, Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, que está muy preocupado por la situación actual también en Colombia, dijo que la democracia es débil y todos tenemos que unirnos a las palabras que dijo Carlos Sánchez Berzaín y defender la democracia. Ese fue el tema principal de todo esto. También Yotuel, el cantante, alante de los presidentes en un panel llamado Dictaduras en las Américas, él recitó lo que es la canción Patria y Vida y pidió a los presidentes gritar Patria y Vida y defender a los derechos humanos en Cuba y defender a esos opositores como ustedes y periodistas independientes que están dentro de la isla y están sufriendo esa represión. Su reacción a esas palabras, bueno, por lo menos los comentarios que pude recoger para que ustedes lo puedan escuchar por parte mía.
Oye, qué bueno, Tomás, ya era hora de que empiecen a poner los ojos. Mira, este es el cáncer. O sea, tumbando esta dictadura se van a acabar todos los males del mundo, por lo menos de Latinoamérica, de todos esos gobiernos que son elegidos democráticamente y son asaltados por esa izquierda extremista que es la que está liderando todos esos ataques, todas esas manifestaciones que hay en Colombia y en otras partes de América Latina. Este es el cáncer. A esta gente tenemos que quitárnosla de encima porque son gente mala. Yo, tú sabes cómo estoy yo hoy con un estado de nervio que tú no te puedes imaginar. El día 9 va a ser un mes que yo no puedo salir de mi vivienda. Y ya lo de hoy ya le puso la tapa al pomo. Que no dejen llegar absolutamente nada aquí a mi casa, que le envían a mi madre, que porque ni siquiera si tú dijeras para Iliana, no. Pero para mi mamá, ya eso le puso la tapa al pomo. ¿Tú sabes cómo estoy? Que lo que necesito es desahogarme y por eso tengo el carácter que tengo ahora mismo aquí con ustedes en Radio Martí. No, porque no, es demasiado.
Te entendemos perfectamente bien. Desgraciadamente, desde el día uno que este régimen, esta junta militar, esta mafia se instauró en el poder, ha sido represiva, violenta y por medio de la represión y el hambre, pues indudablemente ha logrado pues socavar el carácter de los cubanos, y yo te entiendo perfectamente bien. Pero el régimen castrista en este momento está jugándose una carta muy difícil políticamente hablando, porque la administración del actual presidente Biden se ha pronunciado condenando la represión del régimen cubano contra Luis Manuel Alcántara en huelga de hambre, y dijo que decenas de artistas, periodistas y activistas cubanos están vigilados, confinados como tú en sus hogares para silenciar su apoyo a Otero Alcántara. Esto fue denunciado a través del Buró de Democracia, Trabajo y Derechos Humanos del Departamento de Estado. Así que, por lo tanto, en este momento, si pensaron que Estados Unidos, bajo una nueva administración, les iba a tirar una toalla, les iba a abrir espacio, se han jugado una carta donde están perdiendo, los naipes están tirados en el piso.
Así es, así es. Yo ya te digo que me alegro muchísimo de todas estas cosas, porque yo en estos últimos días, como te dije, no me entero realmente de todo lo que está pasando, y por eso esta indignación, porque creo que ya es momento de que tomen medidas contra esta dictadura. Si el pueblo cubano ve que le siguen pasando la mano a este régimen y ve en la televisión cubana todas las mentiras que dicen sobre nosotros y sobre que el mundo los apoya, la gente se va a lanzar menos para la calle. La gente tiene que ver que no son aceptados en el mundo entero. Y yo espero que en las próximas votaciones, esa del embargo, tomen conciencia también, y los países democráticos que dejen de apoyar a esta dictadura. Es lo que necesitamos los cubanos, que el cubano de dentro de la isla vea que el mundo democrático no apoya dictaduras, no, ni esta ni ninguna otra. Es de la única manera que podemos tumbar esta dictadura, que el pueblo vea que no son apoyados.
Liliana, ¿piensas también lo que es? Y sigo haciendo esta pregunta porque yo creo que es muy importante, porque es lo que muchos están hablando en foros como este, que están viendo que el pueblo, el cubano de a pie, se está uniendo a ustedes, lo están defendiendo, sí. Cosas que no hacían en el pasado, ¿no?
Sí, Tomás, y por eso es que estos muchachos están hoy presos, por eso es que los muchachos de Obispo están presos, porque vieron que el pueblo se les unió y quieren asustarlos, y como ellos también están asustados porque vieron al pueblo manifestándose a favor de los chicos, por eso es que están en estos momentos presos.
No, mira, y hay una realidad. Están utilizando hasta la pandemia en Pinar del Río para impedir la movilidad de los ciudadanos en esa provincia de Cuba. O sea que ellos saben que la temperatura social está agotada. Ellos saben que el pueblo ha dicho basta, quiere andar por su cuenta, indudablemente. Los muchachos que siguen presos en Villa Marista, pues han hecho un video tirándole a Díaz-Canel. Pero no es Díaz-Canel, yo creo que es la dictadura cubana, la junta militar completa, desgobernada por Raúl Castro, que es el que mueve los hilos de un títere como Díaz-Canel. Dame tu punto de vista en cuanto a esto.
Así es. Así es, es realmente, son ellos los que están en el poder. Díaz-Canel, como mismo has dicho, es un títere más, y todo lo que está pasando es la reacción que toman ellos hacia la reacción del pueblo cubano por todos los que se manifiestan pacíficamente. Entonces lo que están haciendo es usando la fuerza para que la gente coja miedo y no se atreva a hacer nada más. Eso es lo que está pasando en Cuba y tenemos que acabar con eso. Tenemos que acabar de vivir en un país con miedo. Tenemos que vivir en un país donde salir a las calles no sea temor a que te encarcelen, como están haciendo con estos muchachos. Ya hay 170 presos políticos. No hay que temer. Tenemos que vivir en un país donde no haya temor a decir lo que piensas, a que no tenga un Luis Manuel otro Alcántara que hacer una huelga de hambre y de sed porque le hayan estropeado sus obras, porque lo hayan sitiado por tantos días en su casa, porque no lo dejen vivir. Existir más en nuestro país, y para que eso no exista tenemos que acabar con esta dictadura, con este régimen de gente que son criminales. Esto no es ningún gobierno, son un grupo de mafiosos que están en el poder, es una banda de criminales, porque yo no me explico cómo tú tienes que defender una ideología a base de golpe, a base de fuerza, a base de intimidación al pueblo cubano. O sea, así no se defiende una ideología. Una ideología se defiende en las urnas, no de esta manera. Ya esto es vandálico, ya esto es mafioso.
Y no se queda atrás en ninguna organización, porque el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado 1.018 acciones contra activistas, artistas y periodistas independientes durante este mes de abril que acaba de concluir. La represión, la situación represiva más fuerte en lo que va de año. O sea que te digo que el costo político que está teniendo esta actitud de la Junta Militar Cubana, desgobernada por Raúl Castro y como puesto de cara al frente de un gobierno al cual quieren darle la categoría de un gobierno civil porque no están vestidos de militares, no engaña a nadie. Y queremos decírtelo a ti, y queremos decírselo al pueblo cubano, que no pierdan la fe, que mantengan la esperanza limpia, firmes, que mantengan su deseo de seguir conquistando libertades de forma pacífica, de forma honesta y de forma sostenida, que sí se va a lograr.
Ojalá, Cari, ojalá, en eso estamos. Por eso estamos luchando y no vamos a desistir. No vamos a desistir, aunque somos seres humanos y en un momento determinado tengamos la moral, como decirte, la moral baja de ver tanta suciedad por parte de estas personas. Seguimos resistiendo y seguimos luchando por la libertad de nuestra patria, porque lo merecemos. Merecemos ser libres de este grupo de mafiosos. Es la lucha que tenemos que dar, libertad para Cuba, para todos nosotros principalmente, que no tengamos que vivir, que más personas no tengan que sufrir lo que estoy sufriendo yo. Eso es importante.
Liliana, si pudieras de nuevo hablar sobre estos 7 jóvenes que se encuentran en cárcel, que se encuentran en paradero hasta cierto punto desconocido en estos momentos, y si pudieras dar los nombres y si los tienes todos, sí, sería más que agradecido para que todos los radioescuchas tengan la oportunidad de escuchar y saber más de ellos, porque sí, lo has dicho bien, se ha hablado mucho de Luis Otero Alcántara, se ha hablado mucho del caso suyo también, de todos estos días, sí, que ya cumpliendo en menos de 4 días un mes sitiada, pero también estos jóvenes que están con paradero desconocido.
Ahora mismo, mira, Inti Soto, que está en huelga de hambre, es lo que tenemos conocimiento, de que Inti Soto, desde el momento que lo entraron a prisión, está en huelga de hambre. Thais Mailén Franco, que es madre de 3 niños. Esteban Rodríguez, es el periodista de ADN. Mari Carla Ares, que también es periodista de ICLEP. Nancy Vera y Luisán Cancio Vera, madre e hijo. Luis Ángel Cuba Alfonso, Félix Modesto y Taimir García Mariño. Son los que en estos momentos, son 9 los que están detenidos, no sé cómo llamarle a eso, secuestrados desde el viernes pasado y no sabemos nada de él. También está fuera de esto el gato de Cuba, Joandy Montiel Hernández, que también, y dos muchachos del Movimiento 18 que fueron también detenidos hace varios días, que son de Alamar, que se declararon abiertamente en contra de la dictadura.
Efectivamente, estamos hablando de Daniel Monterrey, Jorge Luis Menéndez y Luis Daniel Reyes, que permanecen en Villa Marista, Centro de la Seguridad del Estado, tras su arresto en Alamar, al publicar un video en Facebook donde criticaban al gobierno, en especial a Miguel Díaz-Canel. Andy Méndez, hermano de Jorge Luis Méndez, uno de los implicados, ha declarado a nuestra emisora que los están acusando por desacato y que ya tienen un abogado y expedientes abiertos. Así que, por lo tanto, Liliana, indudablemente es bueno que desmontemos las mentiras que el régimen castrista le impone a los cubanos a través de la censura. Y precisamente para eso estamos aquí en las ondas de Radio Martí.
Muchas gracias, Cari, y la verdad es que es muy bueno que estemos todos pendientes de estos muchachos y de nosotros, de todos los que estamos aquí en la isla. Si no es por eso, quizás estuviéramos ahora mismo desaparecidos todos. Y lo bueno de todo esto, que la lucha continúa y que ya por lo menos tenemos internet, en el caso mío, mala internet para conectarme, pero más o menos me puedo enterar de algunas cositas, y esta lucha también viene como relevo de todos los cubanos que han estado luchando contra esta tiranía durante 62 años, eso también hay que tenerlo.
Muchísimas
claro.
Gracias, Liliana, muchas gracias a Liliana Hernández, periodista de Cibercuba, gracias a todos los que han estado hasta ahora en sintonía, gracias a ti, Tomás, por magnífico informe que nos estás trayendo desde este foro que se está realizando en el Hotel Wilmore. Te dejo la despedida del programa.
Así es, tendremos mucho más información referente a lo que es los acontecimientos de este foro por parte del Instituto Interamericano de la Democracia acá en el sur de la Florida, con la participación de varios expresidentes y también el presidente Lenín Moreno. Liliana Hernández, en directo desde La Habana, Cuba. Muchas gracias a ti, Cari. Muchas gracias a ti. Y por ahora, se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con más de Radio y Televisión Martín. Y nos vemos de nuevo acá, en Tras la Noticia.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop.
Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stayed up till you come up, I've been sticking to that theory. Every day I battle, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes teary. I fought through it all, but hurt me severely. I've been getting hotter.
Lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. Coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock, And So It Went, y Así Pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello.
With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be, but you're much too close to me.
Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nati Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cositas de esas que te gustan. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Que tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz, aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense, según Billboard. La noche de anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Espera, 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 sin parar. Entonces pensé en mí, yo sé.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.